Onda Madrid presenta...
¿Y qué opinión te merecen, Anabel, el tema de los baños en piscinas, pero sin ropa? ¿Esto te merece una especial consideración?
Prefiero la ropa porque me añade información sobre la gente. Y al final una piscina debe ser un sitio entretenido. No sé, me parece más divertido, me parece más revelador, paradójicamente.
No, pero esto es curioso, es verdad que dice a veces mucho más la ropa que el cuerpo.
Sí, no sé, al final con la ropa todos somos diferentes y con el cuerpo somos todos iguales, yo creo.
Pero digamos que si has probado lo de bañarte desnudo en una piscina.
No es un tema que me interese especialmente, digamos. Me parece más divertido elegir el traje de baño, el bikini, me parece mucho más divertido, forma parte del juego de la piscina la ropa. Prefiero ir cubierta, la verdad.
Es cierto, sí. Dice más de una persona cómo se viste que cómo se desviste, podríamos decir, ¿no? ¿Eres de usar mucha crema, de usar poca?
De usar mucha, hay que protegerse bien, sí, hay que protegerse bien y nos aplicamos mucha menos crema de la que deberíamos, yo la primera, pero luego hay muchas formas de protegerse con sprays, con sticks, con brumas. Sí, me aplico crema, soy muy disciplinada, me gusta el sol, pero me gusta aún más estar sana.
¿Eres de piscina con cloro o de esto que ahora se ha puesto muy de moda de piscinas estas con sal?
Sí, me gustan las de sal también, son cada vez, las vamos a ver cada vez más, y también los químicos que se utilizan en las piscinas son cada vez más amables. Yo creo que esas piscinas de nuestra infancia, sí, tan químicas, yo creo que ya quedan, sí, un poco, sí, atrás. Sí, me gusta ese saborcete de la sal, sí, sí.
¿Recuerdas haber saltado en trampolín alguna vez en alguna piscina?
Muy lejano, ¿eh? Tengo ese recuerdo muy lejano. Si veo uno... Cada vez hay menos,
sí,
tengo la tentación, o al menos de sentarme en el borde, ¿no? Que te enfrenta un, sí, poco ahí al abismo. Pero quedan muy lejos los trampolines ya. Alguno ha habido, pero ya te digo, muy lejos en el tiempo, ¿eh? Muy lejos, por desgracia. También es verdad que son los carga el diablo. Entonces hay que limitarlos.
Son peligrosos,
Son muy estéticos, son muy bonitos. Son muy, muy bonitos y muy plásticos, pero son peligrosos, sí.
¿Sabes entrar al agua de cabeza o eso se te resiste?
Sí, entrar de cabeza, sí, desde pequeña. Y hubo un tiempo que también sabía entrar de espaldas, dando la vuelta. Sí, he sido muy saltarina yo, ¿eh? He sido muy saltarina. Con el tiempo me vuelvo más prudente.
¿Y tus padres no te decían, ten cuidado, no hagas
obviamente,
eso?
Obviamente, sí. Me lo sigue diciendo mi madre, ¿eh? Sí. He sido muy, muy atrevida yo en el agua, sí.
Y la última, y ya empezamos. Pero, ¿recuerdas cuándo fue o con qué edad más o menos tienes algún primer recuerdo muy bonito de una tarde de piscina? Entiendo que será con amigos en el pueblo, ahí en el sur.
Sí. Sí, sería una tarde calurosa, una tarde con amigos y probablemente yo tuviera, no sé, 8 o 9 años, una cosa así. En la infancia más pura y más inocente y más alegre, sí. Un recuerdo sureño, y festivo y amistoso, sí, y muy infantil.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que razonablemente bien, aguantando, disfrutando el verano, la canícula. Ya eso cada cual lo irá comprobando en sus propias carnes, si disfruta, si aguanta, si sufre el verano. Eso es la radio, si lo escuchas los domingos, si no, estarás escuchando el podcast, es decir, estarás escuchando... Esto viene en Spotify, viene en iVoox, viene en la web de Madrid, en la radio pública de la Comunidad de Madrid. La persona que les habla... Aún puede, aún le aguanta la voz, añorando una piscina de su comunidad. Granadino en la Villa de Corte, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram. Estoy en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3, donde les ofrezco grandes dosis de golatría que para eso sirven las redes sociales. Y si a usted le parece Arrancamos ya ese taxi veraniego con cuidado de que no se caliente el taxi, porque es una pena, pero los taxis, o sea, los coches, de momento, no se pueden bañar en una piscina. Los taxis como este que está escuchando, que se llama el taxi de Onda Madrid. Una idea. Una idea para pintar un lienzo, para escribir una película, una idea para comprarte una casa en ese pueblo y no en ese otro. ¿De dónde nace que quieras apuntarte a gimnasia este año y no el que viene? Cuando surge en tu mente que quieras hacer ese podcast, ¿no? Con la cantidad de podcasts que hay. Bueno, pues tú hazlo, que aquí no vamos a cortar la felicidad a nadie. ¿Y de dónde nace la idea, por ejemplo, de escribir un libro, ¿no? Porque de eso hay mil historias, ¿no? Es lo mismo querer escribir el Quijote y ser Cervantes, como no es lo mismo ser Gustave Flaubert y parir tu Madame Bovary. Cada uno tendrá sus motivos para que nazcan esas ideas, sus ideas. Anabel Vázquez, de pequeña quiso ser, por orden, exploradora, gimnasta, Edith Head, ministra de Cultura, y Karen Blixen. Para ello estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Sevilla, algo de escenografía, y un máster en, ojo a esto, apúnteselo, Humanities and Social Thought en la New York University. Es una cosa muy importante, la verdad. Además de decenas de cursos que ha ido olvidando. Su trayectoria profesional es tan heterodoxa como entretenida y le ha llevado desde el Museum of Modern Art de Nueva York hasta Loewe, pasando por otras empresas muy serias. Escribe y publica desde el año de la Expo de Sevilla, el año 92, de los Juegos Olímpicos. Y hoy lo hace en revistas como Ese Moda, como Condé Nast Traveler, como Vanity Fair, entre otras. Sus temas, la cara bonita de la vida. Y aparte de un libro, su primer libro en solitario, y más que de una idea, que la hay, que las hay, el libro nació de una obsesión. Se trata de un libro sobre una obsesión, que era lo que respondía Anabel cuando le preguntaban sobre qué iba el libro que estaba escribiendo, sobre una obsesión, que es una manera interesante de venderlo, ¿no? Y escribe Anabel: pronto entendí que esa era una manera de captar la atención de la audiencia, puesto que nadie se resiste a alimentar una. Siempre supe que toda piscina generaba un campo magnético de ligereza y alegría. Y me he pasado un libro, ¿no? Un libro que es una obsesión toda la vida persiguiéndolo, ¿no? Todo el mundo sonríe en el bordillo de una piscina, mira al sol con los ojos guiñados, o piensa si saltar o no al agua. Todo eso es contemplativo e inútil, todo eso es sabio. Ahí también, orden en el agua domesticada, orden que no tengo dentro y busco fuera. No conozca a nadie que viaje persiguiendo piscinas, madrugue, trasnoche, salte vallas, renuncie a planes, se desvíe de rutas o se clave astillas en el dedo para mirarlas. No deseo poseerlas, tampoco lo deseaba la Didion y Joan Didion, a quien su padre dijo que si quería una piscina debía cavarla ella y se negó con sabiduría. Tampoco nadarlas, solo espero, dice Anabel, solo espero tenerlas cerca. Ya iré averiguando si eso es amor, obsesión o refugio. Y no olvido que antes que un libro y una ocupación, las piscinas fueron juego y preocupación. Anabel Vázquez quiso ser, por orden, exploradora, gimnasta, Edith Head, ministra de Cultura, y Karen Blixen al menos se conforma de mayor con ser detective de piscinas, perseguidora de piscinas, catadora de piscinas. Y hace no mucho publicó en Libros del Cao, editorial querida, Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas. Y estando donde estamos a estas fechas, en una ciudad, Madrid, donde por mar hay piscinas, en lugar de sal hay cloros, en lugar de arena hay césped para tumbarse, pues pensé en invitar a Anabel para hablar de piscinas. Pero mucho más que de piscinas, aunque hablar de otras cosas puede ser que nos lleve a hablar, a volver a hablar de piscinas. La, 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 la.
Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papa braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì. Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. La, 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 la.
Anabel Vázquez, ¿qué tal estás? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar en el Taxi de Onda Madrid.
¿Te gusta Sofía Loren y este soldi, soldi,
obviamente,
soldi?
Obviamente.
Que es muy veraniego.
¿A quién no le gusta Sofía Loren?
¿A quién? Exactamente. ¿A quién no le gusta Sofía Loren? ¿Y a quién no le gustan las piscinas?
Sí, la mayoría de la gente le gustan, pero te sorprenderá escuchar que hay personas... que no solo no le gustan, sino que las detestan, porque las piscinas despiertan odio y amor, es muchísimo amor, pero hay un porcentaje que yo creo que es como del 5% o sí. 10% sí, sí. De no lo soporto, ese agua estancada, sí, los niños, el ruido, el cloro, tienen 500 argumentos muy armados sí. y no les gustan, no, son personas curiosas. Son personas curiosas. A ver, es verdad que las piscinas han tenido muy mala fama por ser sitios muy ruidosos, por estar llenos de gente, en muchos casos, pero en realidad yo lo que estoy descubriendo también a partir del lanzamiento del libro y de las respuestas que está teniendo el libro es que despierta muchísimo amor, pero muchísimo amor. La gente adora las piscinas, algunas personas de manera bastante desenfrenada. Y algo que me gusta mucho.
Sí. A mí mi madre me dice, yo a mí que me gusta mucho las piscinas, me gusta mucho el agua en general, ¿eh? Y me dice, no, es que tú eres acuario, entonces yo soy acuario. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú compras esta teoría de mi madre o es una auténtica filfa, es un engaño? Esto no tiene nada que ver con ningún signo del zodiaco, sino con que te gusta o no te gusta, ya está, no tiene más...
Sí, bueno, en algún momento de mi vida sí he defendido y he creído eso. Ahora yo creo que tiene más que ver con haber tenido buenas experiencias en la piscina y con... simplemente con disfrutar del contacto del agua con la piel. No tengo ningún argumento astrológico detrás para defenderlo o no, porque yo por ejemplo soy Géminis,
o sea que nada.
Pero bueno, si nos apetece podemos creerlo también.
Pues exactamente. Bueno, nos hablas desde tu hogar aquí en Madrid con aire acondicionado. con aire, es importante tener aire acondicionado en Madrid.
En días como hoy... es o aire acondicionado, piscina o árboles.
Exactamente.
No hay otra.
Tienes, bueno, ¿cómo es tu relación con los veranos en Madrid? ¿Tú eres de las que pasa entero el verano en Madrid? ¿Puedes pillarte vacaciones?
Paso bastante tiempo en verano en Madrid, porque yo viajo mucho durante el resto del año y en verano sí creo que estoy más tiempo del debido. Porque bueno, trabajo bastante en verano y no es una ciudad que me disguste. Tampoco creo que sea ese paraíso que decían, en verano en Madrid va de en bar en. Tampoco lo creo. Pero creo que teniendo alguna piscina cerca, es verdad que es un momento fantástico pues para hacer, para disfrutar mucho la noche de Madrid, pero no solo saliendo, sino paseando, yendo al cine por la noche, saliendo a comer un helado. Creo que es un momento bonito para vivir la noche en Madrid. Y yo saco partido el tiempo que estoy aquí, la verdad. Le saco partido. Sí, eso, intento sacarle el jugo a la ciudad y ya que estoy, pues disfrutarla. Pero es verdad que necesito al menos un chapuzón o dos a la semana.
¿Tienes piscina cercana a tu domicilio? Incluso lo que me haría más envidia, ¿tienes piscina en tu domicilio?
No, no tengo piscina en mi casa. Me encantaría, pero no la tengo. Y cerca tengo alguna en el centro de Madrid. Bueno, faltan muchas piscinas. Hoy leía justo en El País un artículo que han publicado que decía que Madrid no ha inaugurado una sola piscina pública en verano desde hace 31 años y que es la capital del interior con menos instalaciones de baño por habitante. Y los que vivimos en el centro tenemos que irnos un poco más lejos y yo voy bastante a la piscina de la Complutense, tengo la piscina del Coam que es cubierta cerca de casa. Realmente faltan más
Sí,
piscinas, sí.
cabe,
Me
cabe.
encantaría que hubiera más y cada vez hace más calor, además,
Sí.
y va a hacerlo y vive más gente aquí, entonces, y se han desestructurado más también las vacaciones, ya no desaparece todo el mundo un mes entero, ya se pasa más tiempo en Madrid, el calor empieza antes, termina después, y creo que las piscinas son un alivio importantísimo que no tendrían que depender de la renta de la persona para poder tener acceso a ellas, ¿no?
¿Tu piscina predilecta en Madrid es la de la Complutense, por lo que tengo entendido?
Esa me encanta porque tiene una arquitectura de otra época, porque tiene un tamaño literalmente monumental, porque es muy entretenida, es muy alegre, es tranquila a la vez, es tranquila, tiene distintos ritmos, esa me encanta, tiene unos árboles espectaculares. También me gusta bastante la del Hotel Emperador, que cumple ahora 75 años. También se representa esa primera piscina de hotel en Madrid, que ahora hay muchísimas, pero ninguna es tan enorme y tan piscina como esa. Y realmente pensemos que hace 75 años, pues era una auténtica salvajada. Y sigue siendo una piscina muy potente, con unas vistas espectaculares en las que se puede nadar. Me gusta muchísimo también, me gusta muchísimo. La de Torres Blancas me vuelve loca.
Pero la piscina del Hotel Emperador, perdona la paletada, eso hay que pillar entrada, es complicado.
Sí,
¿Es
sí,
complicado?
sí. No, 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 no. Se puede, si sí, estás alojado allí, por supuesto tienes libre acceso a ella. Y si simplemente pasas por Madrid o vives en Madrid, puedes comprar una entrada. Y si hay sitio, pues tienes acceso a la piscina con total tranquilidad. Sí, es una de estas opciones que tienen los hoteles en muchos casos, en los que abren sus puertas si hay sitio a personas no alojadas, y es una opción muy buena también, la verdad, de disfrutar el verano en Madrid.
¿Qué te parece la piscina de Puerta de Hierro?
La piscina de Puerta de Hierro no la conozco.
No he estado en ella.
No, no la conozco.
Lo que era
No la
el antiguo parque
conozco.
sindical.
Sí, sé que es enorme y sé que pues, tiene ese peso histórico, pero no la conozco. Lo siento, no las he visto todas.
No, no,
A
sí,
la
sí.
detective le faltan algunas.
Sí, te preguntaba justo porque yo estuve el fin de semana pasado allí y la verdad que sí, es efectivamente monumental. Como
Sí,
piscina. Bueno,
enorme,
le
enorme.
decía antes, Anabel Vázquez ha publicado hace mayo, creo, de este año, la querida, bueno, al menos nuestra querida editorial, Libros del Cao, que son muy
Sí,
majos los chicos y
son
chicas de Libros del
fantásticos,
Cao.
sí.
Y publica libros, le decía al chico de prensa, es que contacto mucho con vosotros porque es que publicas libros muy interesantes. Como
Sí,
este Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas. Más que por el libro, te iba a empezar hablando de cuándo comienza tu relación con las piscinas, que entiendo que es en una infancia, pero ¿por qué prosigue tan viva la relación con las piscinas? Que es algo que se suele ir perdiendo, ¿no?
Sí, se suele ir perdiendo. En mi caso, de manera muy inconsciente, yo veía que me sentía atraída por lugares en los que había piscina. y mi mirada se dirigía un poco en esa dirección. Y yo fui un poco uniendo ese hilo invisible y ya siendo mayor, dije, aquí hay algo. Yo tengo algo con las piscinas porque me interesan más que otro tipo de construcciones y siempre las voy buscando de alguna manera. Y con el tiempo, como yo también escribo en muchos medios y publico en muchos medios, pues empecé a explorar ese tema y luego ya fui provocándolo más. Es como voy a ver tal piscina, voy a buscar tal piscina, voy a perseguir tal piscina. Entonces fue una mezcla entre interés personal, pulsión personal y autoprovocación para ver qué me pasaba a mí con ese tema y para ver qué cosas descubría yo por el camino. Entonces eso fue haciéndose grande, 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 grande y yo creo que en los últimos, no sé, igual 10, 15 años o así, ya lo convertí en un tema casi de estudio, ¿no? Uh-huh. Casi de estudio. Sí, ya habiendo incorporado pues estos dos caminos, ¿no? El de la pasión personal y el del objeto de estudio, de alguna manera. Ahí confluyeron, ¿no?
Y aparte de lo obvio, o sea, aparte de refrescarse, uh-huh. ¿Tú qué buscas en una piscina?
Yo creo que una piscina, después de haber pensado mucho sobre este tema y de haber escrito mucho, yo creo que una piscina, lo que yo busco en una piscina es un momento de paz, ¿no? Un momento, una burbuja entre la vida ruidosa, atropellada y un poco casi sucia de cada día, y busco un remanso de paz en el que hay tiempo libre, en el que la piel está en contacto con el sol, estamos en contacto con el agua, en el que somos más libres. Yo busco ese paréntesis. Busco ese paréntesis, porque además cuando estás delante de una piscina tampoco puedes mirar muchas pantallas, tampoco puedes pensar en muchas más cosas.
Sí.
Estás ahí, a lo mejor lees un poco en el bordillo, charlas. Es algo muy contemplativo. Y a mí me interesa la vida contemplativa. Aspiro a ella algún día.
Y claro,
entonces me gusta esa ruptura, sí, de la acción, ¿no? Para hacia la contemplación, de alguna manera.
Y más que por las piscinas, te pregunto, ¿eh? ¿No tendrás obsesión por la felicidad?
Pues sí, lo has dicho muy bien. Yo creo que quiero tender hacia eso. Quiero tender hacia una vida, pues eso, en la que se puede contemplar, en la que se puede charlar tranquilamente con amigos, en la que hay mucho tiempo libre. Sí, quizás sí. Tenga obsesión quizás por el bienestar, ¿no? Por el bienestar. Y más que por la felicidad en mayúsculas, como por esos micromomentos,
sí,
que les rascamos un poco al día a día, en los que hay, pues, disfrute, ¿no? Pequeño disfrute, aunque son disfrute sin grandes pirotecnias.
Sí, no,
son disfrutes sencillos.
Muy liviano.
Sí, sí. Me gusta ese disfrute sencillo. Estoy aquí, fresquita, charlo con alguien, o estoy sola, nado un poco, luego salgo, me seco, leo un rato, me tomo una Coca-Cola. Eso a mí me interesa y me parece una gran conquista, una grandísima conquista.
Y aparte, esas horas, que eso estará estudiado por la ciencia, pero como somos, o al menos yo soy un hombre de letras, pues no tengo ni idea y no me interesa en buscarlo, pero lo podría buscar. Estará estudiado el hecho de ese día de la piscina, que al final, y es de ese tramo en el que ya abandonas la piscina después de unas cuantas horas de piscina y está esa calma en el cuerpo, esa tranquilidad,
sí, sí,
esas,
sí,
horas de,
sí,
camino a casa.
Sí.
Que a veces es mucho mejor incluso que el propio baño, ¿no?
Lo hablaba el otro día y decía, es que ese retrogusto de después de la piscina dura mucho. Y es justo lo has definido, es ese bienestar de irte con el pelo mojado, con el frescor en el cuerpo, con un poco el sol, la energía del sol. Sí que... Y además no es cansado, ¿no? Es una sensación muy vigorizante.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
No llegas derrotado, me tengo que tumbar, ¡bum! No, no. Te da energía. Para mí ese retrogusto me parece que forma parte de la experiencia de la piscina absolutamente. Igual que ese momento en el que llegas con calor y la ves de fondo.
Sí.
Y dice, ahí está, mi oasis, sí, sí.
Y la consecuente pregunta que muchos te habrán hecho y yo te vuelvo a hacer, que es, ¿por qué esta obsesión con las piscinas y no con el mar, no con las playas, que es habitualmente se le ha dedicado mucha más literatura a las playas que a las piscinas, ¿no?
Sí, las piscinas salen siempre perdiendo en comparación con el mar. Yo creo que no son excluyentes. No creo que no hay que elegir entre mar y piscina. Lo que pasa es que el mar es arrebatador y supera yo creo que cualquier capacidad de mi análisis. A mí me por supuesto que me interesa el mar y yo me he criado yendo a la playa desde que tenía 2 meses, muchos meses al año, y yo me siento muy cómoda también en el mar, pero nunca he tenido... la playa no me interesa mucho, el mar sí, y nunca he tenido esa atracción irrefrenable. Si lo tengo cerca lo disfruto mucho, me gusta mucho, pero yo no necesitaría vivir en una ciudad con mar, por ejemplo. No lo necesitaría. En cambio, necesito tener piscina cerca. Sí. Por supuesto, la combinación perfecta es el mar y la piscina.
Sí.
Lógicamente.
Pero,
claro.
Pero también te digo, fíjate, yo acabo de pasar hace unos días en Alicante y el calor, la humedad de las ciudades con mar, claro, sí. uno como no vive en ellas, habitualmente no lo recuerda y cuando va dice, ojo que a lo mejor no sea tan mal el calor de Madrid, que a lo mejor bueno. No es tan malo, ¿eh?
No, las ciudades con mar son una maravilla y el mar es poderosísimo y te da un carácter a la vida que es tremendo. Pero en mi caso no lo necesito. En mi caso no lo necesito, pero también es verdad que si paso más de 4 o 5 meses sin verlo, tampoco me hace gracia. El mar lo necesitamos muchísimo. Lo necesitamos todos, sí.
Escribes en el libro, las mejores piscinas que conozco son las que he construido en mi imaginación. No son también las piscinas lugares de mucha nostalgia, de una construcción idealizada en nuestra mente, de un recuerdo muy idealizado también de lo que fuimos, ¿no?
Sí, yo creo que nos pasamos un poco la vida queriendo recrear esa piscina de nuestra infancia, en la que éramos muy libres, en la que estábamos muy protegidos, pero a veces nos dejaban jugar, en la que las tardes eran muy largas, y al final las piscinas son sota, caballo y rey, son muy parecidas todas, en realidad, el concepto es el mismo, siempre, ya sea luego redonda, infinita, rectangular, las piscinas tienen pocas variantes, y son siempre la misma, de alguna manera, en nuestra cabeza, y sí puede que queramos reproducir, sí puede que tengamos idealizada la piscina de nuestra infancia y la que nos pasemos la vida queriendo perseguirla y encontrarla, sí.
Escribe también, dice, las piscinas toscanas, ya que hablamos de las formas, las piscinas toscanas, tan clásicas ellas, me invitan a pensar qué es una piscina. Una piscina es un agujero en el suelo lleno de agua, en la mayoría de los casos, de forma rectangular. La piscina media española mide 4 metros por 8. Según la revista Piscinas Hoy, la autoridad en el tema. Si tuviéramos que dibujar una, hay muchas posibilidades de que lo hagamos de esa manera, ¿no? De manera rectangular. Dice, pido a mis sobrinos pequeños que lo hagan, esperando confirmar mi teoría. Y me entregan 2 dibujos con piscinas redondas. No me doy por vencida en confirmar mi teoría de que la silueta natural de la piscina es un rectángulo. Aunque pienso que quizá debería escalar ese experimento social y no conformarme con una muestra de 2 elementos. ¿Cómo debe ser una buena piscina? ¿Redonda, rectangular?
Yo creo que toda piscina es perfecta, en realidad. Toda piscina es perfecta siempre que se construya pues con requisitos respetuosos, no desperdicie mucha agua, etcétera. A mí me encantan las rectangulares tradicionales y clásicas. A mí me encantan las piscinas finitas, que están en medio del campo, que tienen árboles alrededor, en las que hay un espacio para sentarse, para un buen bordillo, que tienen cierta hondura. A mí me gusta innovar poco en tema piscinero, curiosamente. Y para mí la piscina perfecta es así.
¿Y muy hondas, poco hondas?
Sí, un poco hondas. Tampoco que introduzcan una mínima sensación como de peligro. Mínima. Sí. Que permitan nadar, sí. Tirarse de cabeza, en fin.
Y hay otra idea que también mencionas en el libro, de las muchas ideas que mencionas en el libro, que me parecen interesantes y que me han gustado mucho, pero esta idea también, que claro, si uno se para a pensarlo, la idea de lo civilizatorio que es una piscina, ¿no? Al final es domar domar lo bravo, claro, lo salvaje del agua, domar el agua, domar el mar, contener el mar en un recipiente, como aquel recipiente grande,
sí,
¿no?
Justo.
Como aquel que dice, ¿no? Y también hay una cosa muy bella en eso, ¿no?
Sí, es verdad que como no podemos vencer a la naturaleza porque ella manda, con las piscinas hay algo muy naif, el hecho de querer construir la piscina y domar el agua, hay algo muy naif y muy tierno, creo. Es, ya que yo no puedo domar el agua porque me supera, voy a guardarlo en esta especie de botellita, sí, en esta especie de recipiente, para sentir que controlo un poco mi entorno y para tener un trocito de naturaleza en casa, como compañía, etcétera. Sí, yo creo que hay algo bonito en eso.
¿Cómo es viajar buscando piscinas? ¿Cómo es esto? Me ha parecido muy curioso.
Realmente es una mirada. Yo voy viajando y tengo como una especie de radar de vayamos a ver esta piscina. Quiero esta tarde ir a ver tal piscina. Yo tengo detectadas, algunas me las voy encontrando por el camino, pero tengo detectadas algunas y voy a buscarlas. Sí, pues igual que hay gente que va buscando, no sé, iglesias románicas, que a mí me vuelven loca y también me gustan, voy buscando piscinas. También es compatible con otro tipo de obsesiones, ¿eh? No es mi única... no es mi única... misión cuando viajo, ¿eh?
Pero,
no soy tan obsesiva, ¿eh?
¿Cuentas, por ejemplo, ese encuentro con la piscina diseñada por Álvaro de Siza, la piscina de Smares en Matosiños, en sí. Oporto, que lo cuentas casi como una epifanía, como una revelación?
Sí, es que fue tremendo ese encuentro porque y no me pasó solo a mí, ¿eh? He leído otros testimonios y es algo parecido, porque es un monumento arquitectónico que se cruza con la fuerza de la naturaleza, que es un poco inesperado, porque se accede a través de un especie de pasillo de gris de hormigón, y realmente aparece ahí la grandeza del océano, la grandeza de la arquitectura, el mar, el Atlántico, fierísimo, rugiendo, y a la vez la posibilidad de nadar casi hasta su borde, el agua del océano mezclándose con la de la piscina, los azules, los verdes, la roca, es muy, muy, muy inquietante, pero en absoluto amenazante. Es muy bonito, la verdad, es una maravilla. Yo recomiendo a cualquiera que esté cerca de Oporto que vaya a verla, o que si no tienen plan este verano, que lo inventen y vayan a visitarlas, porque son una preciosidad.
Por cierto, leyendo el libro se me vino a la mente una película. Durante los últimos 10 años, el señor Wendell Ambruster, un importante hombre de negocios de Baltimore con contactos en el gobierno estadounidense, cabeza de una familia muy tradicional, ha estado pasando un mes, del 15 de julio al 15 de agosto, en el Gran Hotel Excelsior de Ischia, en Italia, aparentemente disfrutando de las aguas termales y los baños de barro terapéuticos. Durante una de sus estancias, Wendell fallece en un accidente de coche, lo que lleva a su arrogante hijo, Wendell Jr., a viajar hasta Ischia para tramitar la repatriación del cuerpo de su difunto padre y así poder enterrarlo en una ceremonia con grandes fastos. Lo que pasa que cuando llega a la isla, el señor Wendell hijo se entera de que Wendell padre había estado durante esos 10 años estando ese mes en ese hotel de Ischia, pero no solo por los baños termales, no solo por los baños terapéuticos, sino también por la compañía de una mujer, de su amante. Esto se llamó Avanti, la dirigió Billy Wilder. y en España le pusieron el, para mi gusto, poco atractivo título de ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Y en esa curiosa historia, Anabel, con ese telón de fondo de las aguas termales, no sé por qué se me vino a mente esta película, pero porque tenía de fondo lo de las aguas termales y lo de las piscinas y lo del mar. A lo que vienen dos preguntas. Primero, si has visto Avanti de Billy Wilder. Y segundo, ¿qué películas o qué series crees que han retratado mejor el tema piscinero, el tema del agua?
Me encanta esa película porque me encanta Billy Wilder y encanta Jack Lemmon y bueno.
He acertado entonces.
Has acertado absolutamente, absolutamente. Me encanta, me encanta. Piscinas en el cine hay muchas porque son muy plásticas, sirven para hablar de muchísimos temas, de la seducción, de la riqueza, del asesinato. Y muchos directores las han utilizado como recurso por eso, porque además estéticamente son muy seductoras. A mí me encanta, pues por supuesto, la piscina de los años 60, la piscina. Me gusta luego la siguiente versión que hicieron con Charles Rampling. No, Charles Rampling era, no, era... Sí, Charles Rampling, creo que era, o Isabel Dupé, no me acuerdo. Uh-huh. Me gusta mucho la de Guadañino, Cegados por el Sol, ahí la piscina como tumba de nuevo, igual entronca en esa tradición de piscina como tumba del Crepúsculo de los Dioses, también de Billy Wilder. Por supuesto, la piscina de Lost in Translation, aunque es interior, también contribuye a esa sensación de soledad que transmite la película y como de aburrimiento, ¿no?, de indolencia que transmite la película. Sí, hay piscinas muy interesantes en el cine. Siempre las voy buscando también. Y de hecho, la gente que me conoce, cuando aparece una piscina, pues me manda la información, ese tipo de cosas. Sí.
Fíjate que yo me acuerdo de series, yo no la he visto y la tengo pendiente, a ver si este verano hago un hueco y empiezo a vérmela de verdad, pero todo el mundo... al final saben lo de los Soprano y los patos.
Sí, los patos, por supuesto.
Y ya ese comienzo de los patos en la piscina.
Sí, ese comienzo. A mí también me apetece volver a verla, la verdad. Me apetece volver a verla. Los Soprano con los patos, fantástica. Y
Breaking Bad. Breaking Bad también, ¿te acuerdas que sale la piscina de...? No sé si has visto Breaking Bad.
He visto parte, no la he visto entera, y eso que soy bastante seriófila, pero...
También hay piscina con algunas escenas del dinero en la piscina, y sí, también hay escenas.
Ajá, no. Sí. Esa no la he visto. Tengo que repasar más series con piscinas, porque ya te digo, soy muy seriófila, pero se me van acumulando en la cabeza y se me tropiezan las unas con las otras.
También hay, también el lugar... Mira, te pongo la banda sonora de una serie. Esta no es de piscinas, ¿eh? Esta no es de piscinas. Esta es de política. Escribe Anabel Vázquez en Piscinosofía. Uno de los lugares más tensos del mundo, la sala de prensa de la Casa Blanca, está encima de una piscina, uno de los lugares más relajantes del mundo. Pienso en por qué unas piscinas son polémicas y por qué otras son inofensivas. Las de la Casa Blanca no solo no despiertan controversia, sino que son conocidas por los ciudadanos. En España, en cambio, la piscina del Palacio de la Moncloa, construida por Adolfo Suárez aprovechando un estanque, pertenece al terreno del secreto. Una piscina es una construcción que aún arrastra un pasado burgués y decadente y se usa como dardo, con frecuencia, para acusar a algunos líderes políticos y a sus familias de no se sabe qué. De querer nadar unos largos al final del día, de querer esconderse del mundo durante unos minutos. Nada que no busque cualquier habitante de un pago. Es curioso, ¿no? En Estados Unidos la piscina de la Casa Blanca no genera polémica, y aquí en España, como tenemos siempre esta cosita de ahí, los privilegios de los políticos, y al final los políticos son seres humanos también, oye, pues si quiere tener el presidente una piscina, que la tenga, ¿no?
Sí, absolutamente, y son independientes de cualquier ideología, y una piscina es un alivio y es razonable que se quiera tener una piscina y que se quiera aspirar a una piscina. Y a mí no creo que sea ningún capricho decadente. No creo que sea ningún capricho decadente. Sí, aquí se utilizaba como dardo y se reprocha y parece que, bueno, que no se pueda acceder a ese elemento en determinado sectores, pero creo que una piscina es más, a ver, es política, como es tantísimo que manejamos, ahora todo es político, pero al final hay que despojarla de eso y reducirla a también se puede reducir a algo más sencillo, que es ese escape y esa necesidad de alivio que tiene, pues, desde un presidente a un estudiante, a un pensionista o a un ejecutivo.
Hablas en el libro con Jorge Dioni, que también estuvo aquí en el taxi en su momento para hablar de ese libro que tiene un título, es verdad, fenomenal, que se te queda a la cabeza, que es lo bueno de los títulos, La España de las Piscinas. Después de hablar con él y después de charlar y de leer el libro y demás, ¿tienes alguna intuición de si tener una piscina es política? Es decir, si condiciona el voto de la gente o incluso la ideología o la forma de ver el mundo, el hecho de que haya comunidades de vecinos con piscinas a comunidades de vecinos sin piscinas?
Dioni lo explica y lo explora muy bien y su tesis es muy clara. Y yo sí pienso que cuando tú sí que marca el hecho de haber logrado una piscina, querer proteger esa piscina como símbolo de lo que has logrado, de tu entorno, rodearla de seguridad, eso al final pues puede, no crea de manera automática, pero puede generar pues sociedades aisladas, el que tengas miedo al otro, con poca porosidad, comunidades con poca porosidad, muy endogámicas. Sí creo que hay ciertas piscinas que encierran y que hacen, te vuelven proteccionistas y te impiden estar en contacto con otras realidades. Eso sí que creo que pueden existir y, por supuesto, hay piscinas, las piscinas también marcan, obviamente, los estratos sociales y hay piscinas públicas a las que mucha gente no se acercaría jamás, aunque se muriera de calor. Aunque tuviera 50 grados en casa, hay piscinas públicas a las que nadie se atrevería a darse un chapuzón en ellas, ¿no? Entonces, eso por supuesto tiene una carga política importante. Y hay piscinas en las que tú estés muerto de calor y ves que al lado de tu casa hay una urbanización con piscina y no puedes acceder, lógicamente también. Entonces, ese juego, esas tensiones de la propiedad privada con los que no la tienen, en fin, sí que tienen una carga política importante. Sí.
Y después el privilegio, eso lo cuentas al principio del libro, de los amigos que tenían piscina, que todos recordamos en algún momento en la infancia, cuando no teníamos piscina, pues recordás, el amigo que sí tenía piscina y el poder que le confiere el tener piscina, el poder de convocatoria.
Totalmente.
Y de que la gente acuda, porque digamos, un chaval que tenga, yo pienso, por ejemplo, un chaval que cumple años en verano y no tenga piscina, pues a lo mejor invita a gente y dice, pues la gente, pues no voy, yo tengo tal. Oye, un chaval que tenga cumpleaños en agosto o en julio y que tenga piscina, eso se llena. Eso también es un poder tremendo.
Sí,
tremendo.
Sí, es un poder alegre,
pero tremendo.
Sí, es un poder. Sí, porque estás esperando. ¿Me invitará? ¿No me invitará?
Sí.
Y además, tú sabes, la persona que tiene piscina sabe que pronuncia las palabras mágicas de vente a mi piscina y te cambia el plan, te cambia el día. Sí, no es problema. A la gente que nos invita a la piscina siempre nos parece que le debemos la vida.
Sí.
¿No? Y ellos lo hacen con total alegría, con total generosidad. Es como, vente a mi piscina, con mucha naturalidad. Y nosotros nos parecería que les tendríamos que compensar, no sé, con un collar de esmeraldas y un coche, porque para nosotros, para los que no tenemos piscina, ese acceso es muy muy agradable, ¿no? Y muy, muy de agradecer, la verdad.
¿Eres buena nadadora, Anabel?
Normal. Soy una nadadora correcta. Sí. Pero bueno, ahí estoy.
¿Y alguna vez has estado triste mientras te bañabas en una piscina?
Pues sí. ¿Has
llegado a estar triste mientras te bañabas en una piscina?
Sí, al final los problemas te los vas llevando hasta el bordillo de una piscina. Pero es verdad que siempre hay un momento en los que el agua y el sol y la energía que hay en torno a la piscina alivia esos problemas. Sí, no es mal sitio para estar cuando uno está un poco plof.
Y la obsesión por las piscinas, después de escribir el libro, después de como de al final quedar reflejado y tratar el libro y estudiarlo, ¿no sientes un poco una liberación o sigues manteniendo esa obsesión por las piscinas?
Pues mira, creo que una de las conclusiones de haber escrito el libro es que yo creo que esto no es ninguna obsesión, porque una obsesión tiene un componente patológico, un componente casi de muy
enfermizo, sí.
Feo, que no existe aquí. En una obsesión, cuando falta el objeto de la obsesión, pues una persona sufre, etcétera, etcétera. Yo no sufro para nada, o sea, absolutamente. Entonces, yo creo que simplemente esto es una especie de romance, una historia de amor, sencillamente, no sin ninguna connotación obsesiva ni negativa. Obsesiva ni negativa. Entonces, esa es una de las conclusiones del libro, sí.
¿Qué es lo que más te han dicho los lectores en el cara a cara después, cuando han leído el libro? ¿Qué es lo que más te dicen del libro?
Que a ellos también les encantan las piscinas y que siempre hay algún recuerdo de infancia relativo a una piscina. Eso es lo que más se repite. O de adolescencia relativa a una piscina, o un descubrimiento de una piscina curiosa. Sí, sí, eso lo recibo permanentemente y yo lo agradezco mucho, claro.
¿Has tenido buena recepción con los lectores?
Sí.
¿Te ha gustado ese contacto?
Digo,
para ser tu primer libro, digo, en solitario, ¿no?
Me está encantando. La gente es muy cariñosa, muy generosa y está teniendo una recepción muchísimo más amplia y eso, generosa de lo que yo hubiera pensado, sí.
Bueno, para ir cerrando, Anabel, vamos a ir con una de las secciones más queridas por el soberano público de este taxi de Onda de Madrid, que son las preguntas cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Anabel, más o menos?
Muchas. 8, por lo menos.
Apunto demasiadas. Demasiadas.
Sí, demasiadas.
¿Cuál es tu principal dedicación en el día a día? ¿Escribir, entiendo?
Divido mi tiempo entre una empresa que fundé hace unos 11 años, que se llama Laconicum, un e-commerce de cosmética, y mis colaboraciones en distintos medios, sí.
¿Un lugar para veranear?
Cualquiera que tenga piscina. Mediterráneo.
¿Eres una mujer nostálgica?
Cero. Curiosamente, aunque escriba un libro que comience hablando de mi infancia, no soy nada nostálgica, ¿no?
¿Y a favor o en contra de la vuelta del Grand Prix a las pantallas en España?
No tengo opinión.
¿Tienes película sobre piscina favorita? No sé si es la de la piscina que me ha
mencionado. La piscina, me gusta mucho, sí.
¿Eres antisistema en algo?
En bastantes cosas, sí. Si puedo ganarle al sistema en ciertos ángulos, le gano. De forma civilizada, pero tengo mis rebeldías, sí.
¿Eres radical en algo?
En público no, en privado quizás.
Y
soy bastante antitabaco, tengo que decir.
Bueno, pues mira, está bien.
Soy bastante radical. Sí, mira, me están saliendo los temas radicales. Soy anti ciudad sin árboles, anti tabaco,
¿sí?,
y anti contaminación excesiva provocada por los coches.
¿Qué escritor o escritora te ha marcado más para a la hora de escribir este libro?
Buena pregunta. Imagino que todo lo que he ido leyendo a lo largo de mi vida. Imagino, no sé si es un poco pretencioso por mi parte decir algún nombre.
No, pero
imagino que todas las lecturas acumuladas terminan saliendo.
Si vamos en el coche, pones la radio, pones música, pones algún podcast, vas en silencio.
Voy escuchando podcast. O escuchando música.
¿Algún
o escuchando radio, todo, ¿eh?
¿A radio?
Todo. Estoy pensándolo. Sí, todo. Venía escuchando esta mañana una tertulia política y luego me iré de vuelta A casa probablemente escuchando un podcast. Sí, 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 me gusta mucho escuchar de cerca, sí, sí.
¿Te ves viviendo en Madrid para siempre?
¿Quién lo sabe? Me encanta Madrid, quién lo sabe, espero que la vida me guarde sorpresas muy buenas todavía. Me quedan unos años aquí todavía, me quedan.
Nos alegramos. De entre todas las festividades españolas, la Semana Santa, el Rocío, la Feria de Abril, la San Fermín, el Moros Cristiano, la Tomatina de Buñol, los carnavales, ¿cuál es tu festividad favorita? ¿Tienes festividad favorita española?
Me encanta la Semana Santa de Sevilla y los carnavales de Cádiz.
Qué bueno. ¿Alguna más que en especial? Digo, ¿carnavales más que Semana Santa o ambas empatadas?
Ambas. No se puede elegir, no hay que elegir.
¿A qué piscina que ya no existe te hubiera gustado asistir? Al menos en Madrid, no sé si era del Círculo de Bellas Artes, por ejemplo.
Por ejemplo, me hubiera gustado ir a las piscinas que había en el Manzanares. Me hubiera gustado ir a la playa de Madrid, a las piscinas del Manzanares, sí, sí.
No importa.
A la Estela también. Sí.
No importa si vas o no, pero la canción que siempre pide ser un karaoke, ¿cuál es?
No sé, a lo mejor quizá alguna de Rocío Jurado.
Bueno, no está mal. Un verano en Madrid es, complétame tú la frase.
Nocturno, para mí.
Y por salud, casi diría, nocturno, casi por salud. Una ciudad que te quede por descubrir, a la que te gustaría ir próximamente.
Qué buena pregunta. Me gustaría ir a alguna ciudad del sur de Estados Unidos. Quizás me gustaría ir a alguna ciudad del sur de Estados Unidos. Me gustaría ir al Cairo también.
¿Al Cairo?
Sí.
Y siendo malvados, porque hay que serlo también un poco en la vida, ¿una ciudad a la que no volverías?
Volvería a cualquiera. No tengo grandes, malos recuerdos.
No tienes fobias.
Relacionados con... No. Creo que la infelicidad se puede remontar también.
Bueno, es una buena, la felicidad se puede remontar, es una buena frase. Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Tengo carnet, no me gusta conducir, conduzco muy, muy poco, irregular, tirando a muy, muy mal. Uh-huh. Y me encantaría hacerlo bien, en realidad, me encantaría hacerlo bien, sí.
¿Tienes algún recuerdo malo de viaje en coche, de...?
Me mareo sin parar.
Ah, claro, que entonces.
Me mareo sin parar. Sí, me mareo hasta en los ascensores. O sea que. Me gusta ir de copiloto, ¿eh? Me gusta ir de copiloto.
Pero te mareas conduciendo, dices.
No, me mareo.
Ah, de copiloto, ¿no?
De copiloto, sí. Pero me gusta ir de copiloto.
Eres buena copiloto.
Intento. Lo hago lo mejor posible.
Bueno, si hablamos de piscinas, he pensado para ponerte al final, por molestar un poco. No, para molestar. Esta canción de Charles Trenet se llama, bueno, El mar, la mer.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer,
que es una canción muy bonita. ¿Te gustan? A ver, entiendo la canción, ¿o no?
Claro, sí, evocadorísima, sí.
¿Se puede aplicar a una piscina? Aunque diga el mar, se puede aplicar
sí,
a una piscina.
Si al final el mar es una piscina grande, claro que sí.
El mar es una piscina grande, sí, sin duda. Bueno, Anabel Vázquez ha publicado en Libros del Caos Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas. Espero que haya sido una charla... fresquita, Anabel.
Fresquita y refrescante como un baño de piscina. Me lo he pasado muy bien, me ha encantado.
Como yo me lo he pasado leyendo el libro, me ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Aparte, es un libro muy, muy eso, de leer en piscina.
Me alegro muchísimo.
Para que haya una inmersión.
Claro,
de leer Piscinosofía al lado de una piscina. Bueno, Anabel Vázquez, gracias por su visita al taxi. Feliz verano.
Muchísimas gracias. Feliz verano también para ti, para todos los oyentes. Y seguimos escuchándonos.
Nos vemos en las piscinas.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Adiós. Chao.
Abrazo. Pour la vie, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs.
a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kerry?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias.
Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? ¿Eh? Ya estarán hartos de discurso. El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. Y últimamente me he vuelto muy modesto. Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el Todo Dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Fíjense ustedes si me pongo yo a hablar de mí lo que puedo decir. Lo han escrito ellos. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Más he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Oh, oh. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Oh, oh, oh. Y es que yo
Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.